Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito. Malcante. ¿Lo puedes decir como Romeo?
Sí.
Malcante. So nasty. Dime, Humberto, ¿qué es lo que?
Tranquilo.
Te noto en baja.
No.
Te noto en baja, no digas que no. Te noto en baja.
No, tranquilo.
¿Cómo tranquilo?
No, loco, yo no estoy de que grave. Tú sabes que había una fantasía de nosotros, de los dos. Tú lo sabes que es verdad eso.
¿Una fantasía de qué?
De que perdieran estos desgraciados y Brooklyn y todos estos tigres que estaban descansando a propósito y buyouts y la vaina. ¿Tú te acuerdas? Hay una parte de mí. El problema es que falta Brooklyn. Pero si Brooklyn se va, se dio algo que yo quería más que gane LeBron. No sé si me entiendes.
Yo te entiendo completamente.
Okay.
No sé si creerte, pero te entiendo.
No, es verdad. Te lo juro por Dios. Lo que pasa es que, claro, si LeBron está ahí, que llegue y que gane, soporto. Pero si se destruye todo, lo prefiero. Porque para mí, yo amo este deporte, loco. Y esta gente estaba con un relajo que no me gusta. Y yo quiero que Brooklyn se joda full.
No es descabellado.
Yo te lo dije ya. Estoy fan de Milwaukee. Fan.
¿Tú sabes qué tú sí dijiste?
¿Qué yo dije?
Hace un año, exactamente. Que a Portland debería de cogerlo por pedazos. Y como ya que es el destripador.
Ajá. Y de barata esa.
Y de fifarralo. Ya arrancaron.
Terry Stotts, adiós.
Se lo llevaron.
Qué pena. Está bien. Es que ya toca. Te digo, mira, esas son vainas. Es como que dicen, bittersweet. Uh-huh. Hay vainas que tocan. Él mismo lo sabía. Quizás sí. Los mismos dueños dijeron, loco, tú sabes ya que tú te tienes que... Ya.
Llegamos a donde íbamos contigo.
Intentamos todo. Y hay que considerar que el problema de que siempre se dijo que Portland tenía era que no tenían defensa. Sin embargo, ligaron a Nurkic, Covington y Norman Powell, que los tres cubren excelentemente.
No, Nurkic no cubre a nadie.
No. Nurkic es... Bueno, tú dices el pick and roll.
No, nada. Nurkic no cubre a nadie.
¿Cómo que no?
No, Nurkic no cubre a nadie. Vale. Pero sí ligaron a Covington y a Norman Powell.
Sí.
Que en teoría son buenos defensores perimetrales. Yo lo que no sé es... Parece que Terry Stotts no es muy enfocado en la defensa.
No lo es.
Yo necesito que la gente deje de poner a Robin Covington a defender hombre grande porque sencillamente no puede...
Pero menos a Jokic.
Pero no pudo en Houston, no pudo en Portland. Ya, es un invento fallido. Ya, supérenlo. NBA, Covington es un buen defensor. De small forward para abajo.
Ajá.
No podemos ponérselo a gente grande buena. Y ya. ¿Ok?
Imagínate tú.
Ok, entonces, lo primero que se llevaron a Terry Stotts, eso se veía venir. Inclusive, Damian Lillard, ¿tuviste declaraciones que dio Damian Lillard? Él dijo como, viejo...
No la vi.
Viejo, todo está bien, pero si nosotros, completo, no podemos ganarle a un equipo que le falta su
todo
starting point guard y su starting shooting guard, entonces definitivamente que no íbamos para parte. O sea que...
Starting shooting guard.
Will Barton.
Ah, bueno, Will Barton. Exacto, mira. Creció Michael Porter Jr. Está bien. Ok.
Sí.
Pero no está Jamal Murray, el segundo más importante, aunque Michael Porter Jr. Se lo puede quitar ese trono, sin duda, a Jamal Murray. No sigue dejando de ser una realidad que Jamal Murray es una máquina de meter puntos y es el segundo mejor jugador de ese equipo.
Y
Will Barton no está jugando tampoco. Entonces...
No, y algo que tú hablabas también hace un par de episodios, Jamal Murray no solamente es el segundo mejor jugador del equipo, sino que es el point guard.
Exacto.
Todo comienza a través de él. O sea, el sistema de Denver, tienen 60 juegos jugados, tienen 5 años, 4 años jugando ya alrededor de Jamal Murray y de repente tú le quitas esa pieza. Michael Porter Jr., tú puedes argumentar que está jugando como un segundo mejor de cualquier equipo. Uh-huh. Te lo compro. Sí. Pero eso no quita que le hace falta una pieza esencial como Jamal Murray para que la máquina funcione como está acostumbrada a funcionar.
No, y oye algo. Otra cosa que se demostró, que era mi apuesta, ¿eh? Cuando di a Denver ganador en la B aquella, cuando hicimos el pronóstico, era por Jokic.
Sí.
Y yo creo que Jokic es el tipo de jugador que cuando falta gente no importa. ¿Entiendes?
No coge eso.
Porque, no, porque es que él domina mucho el juego, loco. Luca lo puede lograr también. Es lo que yo he venido discutiendo con un par de gente últimamente también. No, pero tú no puedes decir que Dallas es una mierda. Porque mira a Tim Hardaway Jr. Yo no estoy diciendo que Tim Hardaway Jr. no sirve. Pero tú me lo quitas y pones a otro y funciona.
A Seth Curry.
Bueno, Seth Curry más chiquito, pero te lo digo. Tú igualito, me pones igualito. Otro tigre que meta de tres y Luca lo pone a funcionar.
Sí.
No me di. ¿Tú me entiendes? Ahora, ponme a Bradley Beal con Luca y ya estamos hablando de otra cosa. Un tigre que crea su tiro, que nadie lo puede cubrir. ¿Tú me entiendes?
No, que tú no puedes doblar lo del principio a Luca porque tú sabes que
Bradley que dejaste a una máquina.
Te la va a clavar.
O sea, ¿quién? Imagínate a Luca con un tigre como Klay Thompson. O imagínate a Luca con un tigre como Chris Middleton.
Claro.
Hay bobo.
Hay bobo, sí. No, hay bobo con Luca con lo que
con
sea
lo
bueno.
Que sea, ¿verdad?
Con lo que sea bueno. Porque si está siendo jugador a Dorian Finney-Smith, que es buen defensor, pero del lado ofensivo tiene sus debilidades. Tim Hardaway Jr. se ha vuelto loco un par de juegos. Pero, óyeme, Luca con cualquier otro jugador bueno. ¡Ay, bobo, ya!
Ay, eso es lo que digo. Entonces, oye algo. Con Jokic yo tenía esa apuesta. O sea, yo dije, mierda, este tigre no importa. O sea, él es tan duro. Él es tan grande, tan imponente. Pasa tan bien la bola, mete de todos los fucking lados. Que él puede dominar el juego sin su segundo mejor jugador.
Sí.
Ahora, hay que darle crédito a Michael Porter Jr. que de verdad tomó ese rol y le dio con todo.
No,
o sea,
si no tuvieran
a Michael Porter Jr. ahí, quizá no se da la vaina. ¿Tú me entiendes? Porque ese tipo metió pelota, loco, y era un problema. Porque es que él sale de cortina. Él tiene esta vaina de que él es de estos tigres que salen de cortina y cogen los jump shots corriendo.
Y arriba hay gente.
Esa vaina es difícil, loco. Eso no es todo el mundo que lo hace.
Y arriba hay gente, Humberto.
Sí.
Cuando a ti te salen bien y tú como quieras la metes, porque tú eres demasiado alto y no te pueden... Como Kevin Durant.
Ajá, exacto.
Hubo una gente que me dijo en estos días, estábamos discutiendo, mira, Kevin Durant, y yo dije, mira, tiradores. Me preguntan, ¿quiénes son los mejores tiradores? Y dije, Damian Lillard, Steph Curry y Kevin Durant.
Claro. Y Kyrie Irving también hay que ponerlo ahí.
Sí, me dijeron, no, Kevin Durant no está en esa liga. Y yo, ¿cómo que Kevin Durant no está en esa liga?
¿En qué liga?
De tiradores.
¿Qué?
Y me dijeron, no, él es anotador. Y yo, no te equivoques, Kevin Durant es tirador. No, porque él no tiene el rango que tienen nosotros dos.
¿Qué?
Y yo le dije al tigre, ¿tú sabes por qué no tiene rango? Porque él la puede tirar de tres. Y no de cuatro, arriba del tipo y como quiera la mete. Él no tiene que tirar de cuatro.
Es que él no es de ahí, y punto.
No, y yo estoy seguro que si se pone de ahí lo hace, Humberto.
Claro que lo hace.
Pero él es muy grande. O sea...
Pero Kevin Durant es el tercer mejor tirador de todos los tiempos para mí.
Y cuidado.
¿En serio?
Y cuidado.
No, porque obviamente uno pone todo tigre por todos los bombazos que meten, pero Kevin Durant es el tirador.
Sí, ¿no?
Mete 90 de tiro libre, mete de 3, mete de media, mete de todo lo... Tú estás loco.
Y
ese
arriba
tipo, eso es lo que él hace, loco.
Y arriba de todo el mundo, loco.
Claro.
Y arriba de todo el mundo, que es lo que yo digo. Él no tiene que tirar de 4, porque de 3, él te la tiene en la cabeza y tira solo como quiera.
Loco, ¿y qué fue? ¿Con quién era que tú estabas hablando, güey? Oye, algo. ¿Cuál es el futuro de Portland? Porque ellos van a desbaratar, pero ellos tienen un problema serio, Luis, para desbaratar Portland. Oye, ¿por qué? Tú no quieres salir de Damian Lillard. Damian Lillard es un household name, loco. Es un tigre. Es un franchise player de verdad. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes eso en Portland, tú no vas a querer soltarlo como Milwaukee no quiere soltar a Giannis.
Claro.
Tú sabes. Cuando tú logras conseguir a alguien así, tú no lo quieres soltar. Entonces, lo que toca es cambiar a CJ McCollum
sí. Y
a Tojo Tigre y buscarle otra superestrella a Lillard. Pero... ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Será mandar a medio equipo por Bradley Beal para que junten a Bradley Beal con vaina? ¿Y eso de verdad va a poner a Dick Apola en otro level? Ellos dos juntos. Son los dos de los mejores scores de la liga, juntos.
Sí, sí.
Pero yo pensando, porque... Pensando en superestrellas que están en un limbo incómodo, Bradley Beal.
Sí.
Y quizá poner a CJ McCollum con Russell Westbrook ahí. Puede ser algo que ellos los dos digan, bueno, vamos a darle, ven, estamos en el este y vamos a jugar basquetbol. ¿Me entiendes? Yo
claro.
Digo.
Mira, es complicado porque lo primero que CJ McCollum de alguna forma u otra es un shooting guard pequeño. Y tú sabes que...
Es pequeño y no cubre.
Hoy en día, eso es de medio jodón porque, te pongo el ejemplo, Van Vliet y Lauri ganaron un campeonato, pero Van Vliet cubre como el diablo.
Sí, no, y el equipo entero cubría mucho.
Pero, si me acuerdo, no cubre la mitad de lo que cubre Van Vliet.
No, para nada, loco.
Entonces, aunque sean pequeños, fueron pequeños, yo en algún momento dudaba que ellos iban a ganar por su estatura, porque era muy pequeño ese backcourt. Pero la realidad es que CJ McCollum es un problema, como Schrödinger. Él es bueno, él es muy bueno.
Mete pelota.
Él mete pelota. Pero
vamos a decir, si Bradley Beal te pide cambio a Washington, dice, mira, ya, no puedo más, me voy. Y Portland te da a CJ McCollum y a Norman Powell.
Sí.
Tú quizás dices, bueno, no hay más nada, señores, vamos a darle. Porque él te pidió el cambio. Esa es la vaina. Por eso que piden cambio a veces. Es para que se dé. Claro. Porque, digamos, si Damian Lillard, que no es de ahí, no podría pedir cambio. Lillard podría ir, pero no es mala onda. Eso es lo que digo. Porque tú puedes ir, como Westbrook hizo en OKC, le dijo, señores, yo no voy a tener esto, dije que es una mierda de equipo. Cámbiame por un lado. Tranquilo, papi. CP3, Chris Paul. Uh-huh. ¿Verdad? En ese momento no tenía sentido.
No.
Y se dio. Y lo dijimos, eso fue un favor que le hicieron a Westbrook para que vaya por un contender. ¿Verdad?
Sí.
¿Qué, coño, cuál ha cambiado la vaina ahora? Ahora es CP3 que tiene más valor que Westbrook.
Increíble. No, ahora CP3 va a declinar su último año de 44 millones. No, impresionante. Y que va a firmar otro de 100 millones.
Ajá.
Por 3 años. Y lo va a lograr, loco.
Y claro que lo va a lograr, Philly, porque tiene, él tiene un valor del carajo.
No, Philly tiene que dársela, vieja.
Es que...
legalmente.
¿Por qué no?
Philly tiene que dárselo.
Sí. O sea, yo estoy un poco sorprendido con eso, en verdad. El giro que dio ese tipo. Full.
Sí, no.
Porque él pasó de tener los peores contratos de la NBA, de que por su problema de lesión y su vaina, que se vio peor todavía cuando se lesionó con Houston en la final de conferencia, que ahí fue que se dijo, mierda, míralo ahí otra vez.
Ese es de tipo.
Bueno, y lo pensamos ahora y todavía los podemos seguir pensando. Ahorita se jode.
No, pero él no está tirando bien, loco. No, hay tiritos que él no falla nunca, que él lo está fallando. Ese hombre no está bien, olvídate.
No, bien no está, porque él le duele y se le nota. Eso es lo que yo digo. Cuando a ti te duele una vaina, cuando Luca daba un pase, tú lo veías, mira, un pase largo de eso. Tú lo veías que le dolía el cuello, sí, ese día.
Se jalaba.
Este tipo se le nota cuando tira, hasta está agarrando los rebotes con otra mano. Tú lo ves que pica y se le va la bola. Ese tipo le duele el hombro.
Sí.
Ok. Porque quiero hablar de eso con el tobillo de LeBron y la vaina. Pero el punto es, ¿qué va a hacer Portland? En lo que yo estoy pensando.
¿Qué puede hacer Portland?
No, yo me puse a fantasear un poquito ahí.
Ok.
Yo digo, no hay tanta gente. Fantaseo con esto de Bradley Beal, que no lo veo imposible por el hecho de que CJ McCollum tiene un contratazo que puede machear el de Bradley Beal. Si Bradley Beal te pide un cambio...
Bradley Beal va a querer ir para Portland. Yo lo estoy viendo como irme de un sitio malo a otro.
No, pero es con Damian Lillard. Tú te vas a jugar con Damian Lillard.
Sí, pero es que...
No, han tenido mucho más éxito que Washington, viejo. Washington lo que llegó de chepa a los play, casi sí, lo swapean.
Sí, pero coño, no sé, no lo veo a él como diciendo, en Portland yo sí voy a ganar.
No, puede ser que no. Digamos que, ok, vamos a suponer que Bradley Beal entonces...
¿Tatum por Lillard?
No, ahí sí.
Digo, Jaylen Brown.
Pero no Tatum.
Jaylen Brown.
Boston es algo que me hace sentido, sádicamente. ¿Por qué? Porque Boston está rebuilding y está desubicado. Y uní a un franchise player como Lillard para una franquicia grande, que ya tú sabes que empieza, ahí empieza su carrera de nuevo, sí, con un talento joven que cubre.
Exacto.
Y se sabe ya que es una superestrella. Es una superestrella. Yo creo que es una mezcla buena, loco. Uní a Tatum con Lillard.
El problema es Portland ahí. Yo no cambio nunca a Damian Lillard por Jaylen Brown.
No, es que tendría que ser, si él te pide el cambio y tú comienzas a ver quién te da vaina y él se quiere ir para Boston, ¿entiendes? Ah,
sí, claro, ok.
Así es, entonces, digamos que no es verdad que si el tipo no quiere estar ahí y te dan a Jaylen Brown, a Marcus Smart y a qué sé yo quién, y picks y vaina, tú bueno,
sí, no, si eso es lo mejor que te dan, tú le das para allá. Jalen Brown es una estrella, ¿eh?
Es un rebuilding. Sí. Y ahí se arma una loquera, porque ahorita, quién sabe, hay que salir de CJ McCollum también. No sé, porque ya estamos hablando de Jalen Brown solo para un lado y habría que ver, porque CJ McCollum no es point guard.
Yo puedo decirle puedo dar un consejo a mi colega de los Knicks.
Los Knicks no tienen para cambiar por él.
No tienen absolutamente nada que ofrecer. No, yo no estoy relajando,
Claro que no.
No tienen nada que ofrecer, señores. Uh-uh. Quítense eso de la cabeza. Solamente dándole una esquina del Madison, literalmente, de por vida. Mira, esta esquina es tuya, del Madison Square Garden, de por vida.
¿Pero por qué? ¿Hay un chisme con que Damian Lillard se puede ir para allá o algo así?
Ya salió el reporte que Nueva York está llamando a Portland preguntando por Lillard. Y hace mucho estaban rumoreando de que querían interesado en Lillard. Fenómeno. Pero no tenemos talento, viejo. No tenemos el talento. Esa es la pura. Esa es la pura. No tenemos el talento.
Pero por Dios, viejo. No.
No tenemos el talento. Tumben eso. No. Dejen de llevarse de eso. Vámonos con Clipper Dallas. Los Clippers siguen haciendo lucir a uno mal.
No.
Literalmente.
No, ¿por qué?
A mí. Personalmente a mí.
Explícamelo.
Yo dije que Clipper iba a ganar esa serie.
Ah, ok.
1-2. No, tienen los primeros dos juegos. Yo dije, los Clippers se jodieron. Lo mismo Clipper. Empatan la serie. Ahí yo digo... Lo descifraron.
Ya.
Descifraron la vaina.
No ganan otro.
Dallas. Ya se nota. Dallas coge y le gana jugando mejor.
Qué serie más rara.
Primera vez en la
todo
historia.
Todo el mundo gana de que en away.
Primera vez en la historia que los primeros 6 juegos los equipos de la ruta ganan.
Es una
solamente
vaina.
Había pasado juego 5 el año que Houston fue campeón.
Qué raro.
En el 95.
Eso. Qué raro.
Una vaina loca, viejo. Loca. Entonces, de alguna rarísimo manera u otra, los Clippers son los que me están haciendo a mí. Está como un ridículo. Porque yo literalmente, yo no sé qué esperar de ellos. Yo estoy esperando que en cualquier momento...
No, pero espérate. Ya esa serie, ya 7 juegos. Ya el que gane ahora, ya nadie puede decir, no, que yo dije. Ya, nadie sabe lo que va a pasar.
No, nadie.
Ya, yo no me atrevo a decir quién va a ganar ahora mismo. De verdad. Porque no tiene ni siquiera sentido decirlo. Porque yo no sé. Ahí están jugando un ajedrez muy ápero. En cuestiones de matchup. Tú viste que ya Zubac no está jugando. Está metiendo a Boban. Boban lo está metiendo cuando Marcus Morris es el centro, loco. Que es lo que le ha estado funcionando a ellos.
Sí.
Le ha estado funcionando muy bien eso. Entonces, ellos están jugando algo. Ah, pero ahí está interesante, loco. Hay que dársela.
Eso, a mí me encanta Carlisle. Porque es que él inventa. Tú sabes, mira, ¿qué es lo que está pasando? Vamos con Boban a ver qué pasa. Uh-huh. Y en algún momento se veían como que ellos no podían con Boban. En el tercer cuarto, por ejemplo...
Era, no, pero no pueden.
No pueden, literalmente. No pueden con ese tigre.
Ese tipo es gigante y tiene un soft touch.
Y tiene un soft touch, exactamente.
Esa es la vaina. Porque tú puedes tener un gigante que no sabe tirar esos tiritos y no te funciona la vaina.
Claro, Taco Fall no es así, por ejemplo.
Exacto. Pero tú, este tipo, claro, él es como torpe, como se mueve. Pero cuando se voltea y tira el tiro, él cae lindo, cae bien.
No, y tú lo ves como una cocina. Tú lo ves como, mira, este tigre no hay forma de pararlo. Esa es la pura.
Parece uno niño brincando.
Sí, cuando... sí. Como el bully del cuarto bachillerato que llegó y le cogió la bola de los quinto de primaria. Y Daniel, ¡vamos a llamar a la profe!
Y tú tirándola ahí.
¡Vamos a llamar a la profe! Eso es lo que parecen ellos, literalmente. Mira, el juego de ayer, hablando ya del juego de ayer, Kawhi Leonard llegó a un nivel donde yo lo vuelvo a considerar entre los mejores de la liga, si no el mejor.
Loco, ese tipo sí es diablo. Él está tirando un 61% del campo en la serie. ¿Tú sabías eso?
Claro, loco. Ese tipo tiene un efficiency for goal del diablazo.
No, pero eso está... Yo no estoy entendiendo bien eso.
Loco.
De verdad, yo no sé si yo había visto eso.
Loco.
Cuando él tira, siempre se mete.
Y es derecho, loco. Derecho. ¡Buf!
Uno lineazo, loco. ¡Buf!
Esa malla sufre cuando él la mete. ¿Tú viste cómo es la malla? Como ¡pla! Y yo, mierda, se va a desarmar la malla.
Loco, wow. ¿Y tú sabes qué? Diablo, loco, la juventud una vaina. Él está joven. Ese tigre, al principio él no estaba cubriendo a Luca. Los primeros juegos.
¿Qué es mi queja?
Él ahora... Sí, pero espérate. Es que no es inteligente en un equipo que es defensivo, que el mejor jugador ofensivo esté cubriendo a uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga. Ahora.
Es que estamos hablando de uno de los mejores 5 de la NBA, bro.
Claro, pero mira ahora. Mira...
No me importa lo que digan. Ya, ese tipo es de los mejores 5. Gana o pierde. No me importa esa vaina.
Claro. Luca, ¿verdad?
No hay 5 jugadores que puedan hacer lo que Luca está haciendo con Dallas.
Nadie,
no es verdad.
Nadie.
No es verdad. Lo siento.
Es verdad. Es que está LeBronesco. Loco, hay que dársela.
Está
LeBronesco, Cleveland, cuando arrancó Cleveland. Que era una porquería de equipo y LeBron lo ponía a ganar 60 juegos.
Literalmente. Y para aquellos que dicen que yo soy un hater de Porzingis, porque estaba en Nueva York y se quiso ir a Nueva York.
Porzingis es una basura.
Pero que
Porzingis no tiene nada que buscar en la NBA.
Loco, espérate.
Luis, oye algo.
Ese tipo es una basura, Humberto. Oye, a mí no hay quien me diga lo contrario.
Te digo lo que hizo Porzingis ayer. 7-5. 7 puntos y 5 rebotes.
¿En cuántos minutos?
En 31 minutos. Te digo lo que hizo Jalen Brunson en 14 minutos. 7-4. Y rebote.
Exacto. No asistencia, lo mismo. Rebote.
Hicieron lo mismo. Jalen Brunson, que entra por 14 minutos.
Y que le lleva dos pies, coño, completo.
Dio los mismos stats. Mira, yo te voy a decir algo. Aparte de todo, el que se supone que es la estrella que acompaña a Luka Doncic, está jugando, yo ni sé, yo dime un ejemplo de alguien como quien él está jugando. Es que...
Como Taco Fall.
Como Taco Fall está jugando él. Él no sirve, loco, ahora mismo. Es obsoleto. Entonces...
No, chico, es que a mí me encanta eso que decían que no, que tú porque tú eres de los ni, él pidió cambio. No, es que yo lo viví eso, no es verdad. Ese tipo el primero que...
Pero él no dio tiempo para uno saber bien, ¿eh?
Era una basura, Humberto. Es que era...
¿En los Knicks?
Era una basura. Era súper inconsistente. Vivía lesionándose.
Él se lesionó mucho.
Y en los juegos buenos no hacía nada tampoco. Los Knicks no tuvieron ni que esos juegos buenos, pero había juegos donde tú decías, mira, quiero ver este tigre metiendo mano y no metía mano. Es lo que está pasando ahora con Dallas, viejo. Ese tigre no mete mano. No es verdad que ese tigre se vendió como un unicorn y se vendió... No, en serio. Y se vendió como todo lo que es Nueva York, viejo. Que todo lo magnifican, que todo es más grande de lo que es, y si tú eres malo, tú eres más malo de lo que tú eres. Todo lo magnifica porque ese es Nueva York. Por sí ni se magnificó.
Es verdad. No, es verdad. Acuérdate que también fue Phil Jackson. Había toda una vaina con Nueva York y ese pick. Fue un cuarto pick.
¿Tercero?
Tercero. El punto es que estaba este tema de Phil Jackson. Había todo... En ese momento se decía, oye, Nueva York viene duro. Tú sabes. Incluso a él lo criticaron por ese pick.
Sí.
Y que después él demostró y vaina. Que
sí, porque el primer año de él fue bueno. Esa es la pura. El primer año de él fue que uno dice, mira, espérate, este tigre de verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que ese tigre no ha madurado su juego. Ese tigre no ha evolucionado. Ese tigre, yo no sé si por las lesiones, por su actitud, por lo que sea.
Tiene que ser algo de actitud, porque yo lo veo moviéndose bien.
Yo no entiendo, viejo. Ese tigre, de verdad.
¿Y cómo tú eres tan grande y coges de que 4 rebotes?
Loco, métete la candela, viejo.
Eso está raro, loco.
Métete la candela. Yo no entiendo esa vaina. 30 millones que se le paga a ese muerto.
El tipo ganó un dinero. Y fue Mark Cuban que se lo dio.
155 millones, ¿no fue?
Fue Mark Cuban que se lo dio.
Claro.
Mark Cuban dijo, ven, vamos arriba con esta vaina.
El lobo blanquito, europeo.
Sí, dijo, le gustó con Luca.
Estos son los míos.
Pero hay que dar crédito porque ¿qué fue? Ellos no dieron nada y terminaron consiguiendo a Tim Hardaway Jr. también. Ellos, o sea, los Knicks salieron de esos dos contratos que lo consideraban malo.
Que fueron malos.
Es lo que te digo, pero ahora la gente está, no, espérate, pero Tim Hardaway Jr. es una estrella. No, no es ninguna estrella.
No es una estrella. Es un buen jugador de rol.
Pero hay que dársela.
Y está jugando muy alto nivel.
Está jugando
es un buen jugador de rol, pero...
No, oye, Luka Doncic está solo, jugando con muerto.
Sí.
No me importa quién meta 30 puntos, no me importa. Esos tigres lo agarran todito en una licuadora y no sale Bradley Beal. De verdad.
No
sale Bradley Beal.
Tú estás loco. No sale Bradley Beal.
Y es lo que yo te digo. Si es verdad que ellos son duros, tú me vas a decir a mí, no agarran y le van a un contratazo en un equipo ahora para llevárselo. No. Porque, ¿verdad?
Eso se van a quedar ahí todito.
Es lo que te digo. Ellos no
son... Tim Hardaway es agente libre ya.
Es agente libre.
Ustedes verán a Tim Hardaway en Dallas de nuevo.
Vamos a ver. Yo no sé.
30 millones por 3 años es lo que le toca.
Pero no hay nada. En el free agency. A mí me molesta un poco lo poco que Dallas se puede arreglar. Me quilla.
Y ese es el problema de ellos, que ellos solamente se pueden arreglar firmando gente, porque ellos no pueden cambiar ninguno de esos dos contratos que ellos tienen. Ninguno ni Porzingis obviamente no pueden cambiar.
No, Porzingis es incambiable.
Es literalmente el peor contrato. Para mí es el peor contrato.
Es incambiable. Y es peor ahora. O sea, ahora se ve peor todavía. Porque él... No está sirviendo en los playoffs, que es cuando tú quieres que los tigres que ganen dinero.
Exacto. No, que ahí es que tú quieres que tú seas el Robin de un Batman, viejo. O sea, literalmente.
Sí.
Si tú tienes a Doncic, tú quieres un tigre que lo acompañe. Él no tiene esa gente. Entonces, está amarrado ya de por vida, viejo. Fueron 5 años, viejo, que le dieron ese muerto. ¿cuáles son los agentes libres buenos de este año? No hay, loco. Chris Paul.
DeMar DeRozan.
Chris Paul.
Sí.
Que aparentemente...
Sí, pero Chris Paul no va...
Lowry. Que Lowry juega lo mismo que Luca. O sea, que ahí no hay nada que hacer. Conley.
No, pero si tú supieras que... Imagínate a Lowry acompañando a Luca, cubriendo bien. A mí no me disgusta. Yo lo que creo es que Lowry, si se va a ir para algún sitio, se va a ir para un contender full.
Exacto, porque ya estamos en lo último de Lowry.
Él sí. Va a decidir eso.
Y el proyecto de Dallas, de alguna forma u otra, va para largo.
Exactamente.
Él puede... Luca puede hacer una fucking loquera y llegar en la final en cualquier año de esto. Pero yo no lo veo así. Uh-huh. Yo lo veo como es una vaina ascendente, tú sabes. Como hizo LeBron en el 2007. Que, LeBron, tú vas a llegar a una final. Pero espérate, tan rápido no, LeBron, en el 2007 no. Así que yo veo a Luca. Claro. Que en cualquier momento puede llegar a la final, pero no está supuesto llegar a la final tan rápido.
Ya está tirando los chinazos.
Mira cómo está ese loco. O sea, él no está supuesto estar peleando esta serie y la está peleando. Yo me voy a quedar con los Clippers para el juego 7. Porque, de nuevo...
Yo no.
Yo... Tú estás con Dallas, está bien.
No, pero tú sabes por qué yo me voy con Dallas.
Por Luquita.
Ya yo estoy con Luca, ya yo estoy activo con Luca, ¿entiendes?
Yo creo que Kawhi Leonard, de verdad, no por lo que hizo del lado ofensivo, porque del lado ofensivo fue brutal, pero del lado defensivo, eso es lo que yo quiero ver de Kawhi Leonard, ese es el de Toronto.
Loco, ese tipo está...
No el año pasado, es que el que cogió a Luca, él, que dijo, venga, el juego completo.
Luis, pero oye algo, lamentablemente, si ellos pierden, el episodio que viene vamos a estar diciendo, qué vaina. Si él tiene un juego malo ahora en el Game 7, por ejemplo, porque esa es la vaina con el basquetbol. El basquetbol tiene esta vaina de que uno es súper determinante con lo que pasa al final. Vogel no sabe ser un coach, pero era un genio el año pasado. ¿Entiendes?
Bueno.
Nosotros somos, o sea, yo digo el basquetbol en sí, yo no sé en otro deporte cómo es.
No, igualito.
Pero eso, es muy determinante. La gente, uno tira un fuetazo muy sádico.
Sí, claro. En todos los deportes uno tiende a ser resultadista. Esa es la pura. Pero yo no estoy pidiendo a Kawhi Leonard que meta 45 de nuevo. Eso no es lo que yo estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo a él que él tiene que defender a Luca. Porque es obvio que Beverly no puede. Es obvio que Paul George no puede. Que Marcus Morris no puede. El único que puede neutralizar a Luca, dígase, no pararlo. Contenerlo. De que Luca no haga un desorden. Es Kawhi Leonard y se demostró ayer. Luca, usted tiene que cogerlo en la segunda mitad completa. Kawhi. La segunda mitad completa. Así no meta 30 puntos, Humberto. Así tire mal de campo. Usted tiene que parar a Luca, tiene que cogerlo.
Te digo lo bueno que es Luca Doncic. Te voy a dar un dato que nadie ha hablado de eso y lo interesante que está.
Suéltalo.
Paul George. Con el sueldo de Paul George, tú le pagas a Tim Hardaway Jr., a Luca Doncic, a Dorian Finney-Smith y sobran cuarto. Con el sueldo de Paul George, tú le pagas a todos esos tigres. Luca gana. Tú sabes que Luca hizo la extension de rookie, fue.
Sí.
Luca lo que gana son 8 millones de dólares. Loco, ese tipo está burlado ahora mismo. A Luca hay que buscarle un dinero el año que viene, claro.
Todo.
Lo que se pueda dar.
Todo.
Porque en la NBA es lo que se pueda dar.
Sí, exacto.
Pero si se pudiera dar más, se lo dieran.
100%. Loco, a Luca hay que darle Dallas completa. Lo que tú quieres aquí en Dallas. Mira, ¿qué es lo que tú quieres? Come aquí. Tú vas a comer Dallas gratis de por vida. Tú y tu familia.
Yo creo que sí. Yo creo que...
Sí, loco. No... Yo quiero una pizza. Pasa la tarjeta. Esta es la tarjeta de Dallas. Mira, esta es la tarjeta de paga Dallas. Yo quiero un... Lo que sea, loco. La verdad. A él y su familia hay que dar una tarjeta de Dallas que la pague Mark Cuban.
Porzingis gana 29 millones de dólares, viejo. 30. Muerto. Entonces, ¿tú sabes cómo se le acaba el contrato a él?
En 3 años.
En el 2024, Luis.
¿En 3 años? Yo lo sé.
Está fuerte.
Ese muertazo.
Ellos se van a tener que quedar con él.
¡Claro que se van a tener que quedar con él! ¿Tú crees que ellos no quisieron cambiarlo ahora?
Ok, vamos a suponer algo. Vamos a decir que ellos suelten a Tim Hardaway Jr. ¿Verdad? No lo firmen otra vez. El tipo de que se fue a buscar otra vaina y se vayan para la gente y queda un dinerito y firman a DeMar DeRozan. Para ver si llega un chin más lejos el año que viene. No van a ganar. Pero uno nunca sabe.
No, uno nunca sabe. Viejo.
Ahora, yo no sé si es una buena idea eso. Quizá ya está mejor Tim Hardaway Jr. Porque en esta liga tú no puedes estar sin tirar de tres, loco.
Sí. No, ellos tienen que mejorar su cuerpo de... O sea, los que acompañan también a Luca. Porque tú no tienes un tirador claro. Tú cambiaste a Seth Curry, que la mete.
Y J.J. Redick ni está jugando.
Y trae a Josh Richardson, que se murió. Ese tipo no la mete.
Se murió.
Se murió, que está claro.
Ni lo metan a jugar ya. 14, 15 minutos.
¿Y tú quieres seguir viendo a ese tigre? ¿Que no mete un tiro solo? Mm-mm. Bueno. Yo creo que el juego 7, ¿cuándo es? ¿El domingo?
Sí.
Está bien, un juego 7 en la primera ronda solamente. Está bien.
Está chulo.
Vamos al mambo. Vamos a una cosita que tú no quieres hablar de eso. Mucha gente me ha escrito, pero Humberto no subió nada en el Instagram.
Claro que sí.
Humberto no quiere decir tal cosa. Humberto está apagado.
Yo puse adiós Laker.
Me dijo, yo dije, no, está sufrido, señores. Está sonado, denle un chance.
Adiós Laker. Eso es lo que yo pongo. ¿Y tú sabes qué pasó?
Me dijeron eso, fue, yo no sé.
O sea, que pasó una vaina rarísima. Yo bajé una foto de Devin Booker y le puse adiós Laker. Y cuando la subí, al otro día veo que salió negro. No se puso la foto de Devin Booker. Una vaina rara. Yo creo que, no sé, como la bajé una foto, lo derecho de la foto o algo, no sé. Estaba negro y decía adiós Laker, no entendí. Pero eso es lo que yo pongo, eso es lo que yo pongo.
No, pero me dijeron, yo dije, no, te tranquilo, todo a su tiempo.
Esos son esos panas tuyos, LeBron.
No.
LeBron haters.
Mira, se llevan a LeBron, se llevan a los Lakers, se llevan a Vogel, se llevan a...
¿Se llevan a Vogel?
O sea, al equipo.
Ah, ok.
A los favoritos del oeste.
Sí.
Finney se lo llevó. No pudieron con Anthony Davis. Anthony Davis hizo su mejor esfuerzo. Esa es la pura.
Diablo, loco.
Yo desde que lo vi, me di cuenta, ese tipo no está bien. Ese tipo va a ser un decoy. Y Finney lo vio también. Loco, Finney comenzó a atacarlo.
Luis, él nada más tuvo que saltar en una y ya.
No, y en una, Devin Booker le hizo
un crossover. No, incluso, yo te voy a decir algo. Cuando empezó el juego, corriendo, tú dices,
sí.
No, pero que ese tipo no está bien, loco. No, pero forzaron de verdad.
Sí, no, legal. Y la verdad fue que a mí me gusta que él lo intente. Porque
no.
A mí me gusta full que él lo intente. Porque, coño, tú quieres estar ahí. Tú demuestras que te importa. Luego, ya pasando 2 minutos, te diste cuenta que no puedes, ya, no va más. Eso yo lo aplaudo.
No, de aplaudirlo está bien. Bueno, es verdad, fue algo de él. Él fue que dijo, vamos a darle, vamos a ver. Pero él no podía caminar ni siquiera, loco.
No, él no estaba
si
bien.
Si tú no puedes caminar, loco, tú no puedes jugar basquetbol.
Y ese es el problema que tienen los Lakers.
¿Cuál es?
De alguna manera u otra, esto se convirtió. El equipo era mucho mejor que el año pasado. Mucho mejor que el año pasado.
Obvio.
Pero de alguna manera u otra se volvió a convertir en un equipo de dos cabezas.
Es que eso es lo que ellos son.
Pero que... Y ahí es donde yo voy con Vogel. ¿Cómo puede ser que Palinka te mejore el equipo? Porque te trae al sexto hombre del año. Te trae al séptimo hombre del año. Te trae a Drummond, que es la estrella del buyout, ¿verdad? Uh-huh. Que todo el mundo quería a Drummond, que era lo mejor que era disponible.
Sí.
Te trae a un sinnúmero de jugadores, Gasol, que te da un... que es un muerto, pero te abre la cancha, tiene IQ. O sea, te trajo buena pieza. Esto no era Looney Tunes, Humberto.
No.
Esto no era Looney Tunes. Pero, sin embargo, volvimos a... Si no está Anthony Davis, si no está LeBron, te jodiste.
No, es que es así.
Pero no estoy de acuerdo, no doy yo así.
Pero claro que sí. Oye, ¿por qué? ¿Y tú crees que Drummond... Que si AD no está, Drummond va a venir, va 20-20.
No, pero el equipo como tal es mejor. O sea, entero.
Yo entiendo. Pero el problema de ese equipo no es... Ellos están mejor, pero sigue siendo un equipo que depende de dos personas. ¿Entiendes? Vamos a suponer, tú quitaste a Jamal Murray. ¿Verdad?
Sí.
Ese equipo no depende de Jamal Murray. Depende de Jokic. Si tú quitas a Jokic, ellos no sirven. Tú puedes poner a todo el equipo entero y ellos no son buenos.
Correcto.
Tú vas a ver cómo Jamal Murray, Will Barton sano, Michael Porter Jr. no ganan un juego.
100%.
Tú lo vas a ver.
100%.
Porque no está el tigre que crea la vaina. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa en el caso de... así lo veo yo. En el caso de los Lakers. Los Lakers es un equipo defensivo donde su mejor jugador defensivo no estaba. Lo duro de Anthony Davis es que él puede cubrir el área completa. Uh-huh. Porque él protege el rim, pero él también va y te salta cuando tú estás tirando de tres. Que no es un tapón que te va a dar, pero te molestó.
Te molestó.
Entonces claro. Tú lo fallas.
Y no tiraste solo.
Exactamente. Entonces, ¿a quién le afecta mucho eso? Todo lo que es un shooter. ¿Y por qué ellos eran tan duros? Porque todo el mundo está tirando de tres y él va y te molesta de tres. Entonces tú... rodea eso con tigres duros que cubren bien como KCP, como Schroeder, como
Caruso.
Coño, que lo vi en Crocs a Caruso ahí en el último juego. Le dije, sí, tú no vas a jugar hoy.
No, el selección no fue.
Ah, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, oye algo, los Lakers estaban salados. Esa es la verdad. KCP se jodió una rodilla y no estaba igual, no estaba bien.
Jugó bien ese último juego.
Él, es verdad que jugó bien el último juego, pero él no se veía igual. Estaba fallando más tiro que el diablo. Schroeder, ¿qué fue lo que le dio?
Tiene COVID todavía.
Bueno, él estaba fuera y decían que era COVID, protocol vaina, no sé si él se quitó del basquetbol, se puso a comer hamburger, yo no sé qué fue lo que pasó.
Tiene COVID.
Pero no estaba bien. LeBron dice que el ankle, AD, jodido. Loco, el equipo no estaba sano.
No, claro.
No estaba sano.
Indudablemente que si están sanos es otra vaina, es otro el cuento. Por
pero
favor.
Para mí, yo lo veía, claro. Yo veía como esa vaina iba 4-1, iban caminando para allá.
Sí, sí. Digo, Fini a mí, la verdad
no,
que...
No, espérate, hay que dársela a Fini. Sigue.
Sí, exacto. No sé si 4-1, pero yo sí lo veo a ellos...
Yo sí lo veía full.
Sí lo veía a ellos superiores, a los Lakers, obviamente. Pero hay cosas que a mí, de nuevo, no me cuadran. Porque que... Sí, se lesionó Anthony Davis. Pero que, ¿cómo puede ser? Y esto directamente a Vogel, que Montrezl Harrell viene de meter 19 puntos por juego en un equipo contendor. No estamos hablando de Charlotte, no estamos hablando de un equipo malo. Un equipo contendor. Desde la banca te metió 19. Sí. Schroeder metió 19 también. En un equipo que fue a playoff. Ese tipo, Drummond viene de tener una temporada de All-Star con Cleveland. Tan sencillo como eso. No puede ser que Harrell no encuentre un minuto relevante en la serie. No encuentre tiempo en la rotación. No puede ser que Drummond no juegue un minuto en tu juego de eliminación. O sea, yo entiendo el concepto de poner a Gasol a abrir. Lo entiendo el concepto. No estoy en desacuerdo.
Pero,
de hecho, yo te lo dije a ti en el primer juego. Yo creo que es cuestión de tiempo que Drummond venga de la banca. Pero que no lo juegue.
Pero espérate. Yo creo que...
Al loco, Vogel. Yo lo despacho. Ahí mismo yo lo despacho.
Pero no estoy de acuerdo, loco.
Yo
¿verdad?
Soy palinca. Le doy una pata, coño, que llega a Saturno.
Yo no estoy de acuerdo, ¿no?
¿Por qué?
Ni un chin.
¿Cómo tú defiendes a Vogel ahora mismo?
No, oye lo que pasa. Ellos obviamente entraron en un problema que él no se estaba esperando. Porque ellos... Claro.
¿Qué nos estaba esperando?
Que Anthony Davis, su mejor jugador defensivo, se le joda. Él no estaba esperando
sí,
eso.
Sí, pero desde antes de eso, Harold no estaba jugando.
No. Lo de Harold está bien. Pero es que no importa. Ellos estaban ganando.
Está bien, pero están ganando. Se te lesionó este muchacho. ¿Ya cómo tú insertas a Harold en la rotación?
Ok, date esta vaina. Oye, ahí es que yo entro y yo digo, ok. Tú mismo dices, hey, ¿qué le pasa a Harold que fue el sexto hombre? Sí, es verdad. ¿Qué le pasa a Harold, que fue el sexto hombre, que los Clippers no lo volvieron a firmar? ¿Por qué? ¿Por qué no lo querían?
Yo no estoy diciendo que él es el mejor de la NBA.
Yo no te estoy diciendo que él es el mejor de la NBA.
Él merece minuto. Él es un tipo productivo.
Ok, pero tú crees que... Mira, yo no estoy tan de acuerdo con... Yo no voy a pensar que Vogel es un estúpido.
Ah, no, yo no pienso eso en absoluto.
Oye, ¿qué es lo que pasa? Uno ve el juego y dice, ¿y por qué Montrezl Harrell no está jugando? Si Montrezl Harrell fue el sexto hombre del año, a mí no me gusta pensar para nada que es que Vogel no sabe que Montrezl Harrell está ahí sentado. Si él no lo está metiendo por algo. Y yo te voy a decir algo. Ese último juego, él lo que hizo fue inventar. Él dijo, mira, este equipo está mal, no estamos bien, vamos a meter a Gasol, a ver qué pasa. Empezaron con Gasol y al final ellos estaban jugando era con Markieff Morris y LeBron de centro. Así fue que terminaron el juego, así fue que hicieron el run back. Lo hicieron, ellos están peleando de 30 puntos. ¿Qué pasa? Ellos se les fue el juego desde que empezó el juego.
Sí.
Y fue con Gasol ahí. Entonces, ellos después dijeron, ya, vamos a inventar. Pa, y pusieron ese quinteto chiquito y le fue bien.
Pero es que ese quinteto chiquito, vamos a suponer, tú tienes un quinteto chiquito en teoría, porque tu Markieff Morris es tu centro.
No, era de que LeBron.
Pero tú tienes a Markieff Morris que te abre la cancha y que porque la mete. Markieff Morris no la mete, brother.
Pero ¿y qué tú vas a hacer? ¿Y quién? ¿Montrezl Harrell la mete?
Trae a Drummond. Juega a grande. Juégale el basquetbol.
No, es que tú dices eso ahora. Pero...
No, yo no digo eso ahora. Es que se vieron mal.
No.
Se vieron muy inferiores, Humberto. Se vieron muy inferiores.
Pero
ellos se pegaron.
¿Por qué estaban inferiores? Porque
Fini le quitó el acelerador.
¿Pero por qué estaban inferiores? Porque son inferiores.
Pero que tú no tienes una plantilla para lucir así tan feo.
Loco,
eso
Luis,
no es verdad,
esos
loco.
Tigres no son buenos juntos, viejo. Tú estás loco.
Esos tipos no son tan malos. No es verdad que son tan malos. Yo lo siento.
Oye, tú pones.
A mí véndeme otra cosa.
Oye, tú pones a Drummond.
Esos tipos no son tan malos.
Y a Montrezl Harrell. En un equipo, esos tigres no sirven. ¿Qué tú no lo puedes meter juntos?
Yo no estoy diciendo que los juegues juntos. Yo no estoy diciendo que son all-star. Yo lo que estoy diciendo es que son gente productiva que merecen jugar. Y tú tienes que figure it out. Si tú no sabes cuál es lo productivo de ellos, pues entonces encuéntralo para que lo utilice.
Es un juego que él tenía.
No, es que Harold tiene la cena entera sentado, loco.
Porque Harold no es productivo.
Lo es.
No, Harold no fue productivo en los números que cuando él jugó. Esa es la verdad. Contra Phoenix, ese tipo no conviene, loco.
Óyeme, tú sientas a Ayton y tú le das 10, 15 minutos cuando Ayton no está jugando y es mejor que cualquiera de Phoenix de la banca.
Puede
cualquiera.
Ser.
Cualquiera de Phoenix de la banca.
Ok, entonces tú entiendes.
Cualquiera. Ahí no hay uno en Phoenix de la banca que sea mejor que Harold.
Tú entiendes que si cualquiera. Tú hubieses sido el coach, tú hubieses ganado esa serie.
No, porque ese no es mi rol.
Tú hubieses ganado la serie.
Yo no he sido mi rol.
No, pero dime.
Yo no, porque yo no soy coach en la NBA.
Está bien, pero dime algo. Si, vamos a suponer, tú agarres y dices ya, meto a Montrezl Harrell. ¿Tú entiendes que hubiese cambiado el panorama?
No, yo lo que entiendo es que Vogel debió, en toda esta temporada, buscarle un rol a Harold para cuando venga este momento que se lesione AD, sea productivo. Yo no estoy hablando del último juego, porque es que el último juego ya era muy tarde. Ya tú no tienes forma de insertarlo en la rotación y que te sea productivo, porque
este
ya pasó
año,
mucho tiempo.
Este año entero, ese equipo tuvo problemas de lesión. Ellos nada más jugaron juntos. 27 juegos.
¿Tú estás justificando una vaina que yo no entiendo cómo tú estás justificando ahora mismo?
Pero tú estás diciendo, él debió de buscarle un rol.
¡Claro!
A un equipo que no jugó junto.
Todos esos tigres estaban lesionados y Harold todavía no jugaba.
¡Claro que sí!
¡No jugaba!
¡Claro que sí jugaba!
Harold jugaba 10, 15, 20 minutos. Harold era un tipo, cuando estaba todo el mundo lesionado, cuando estaba LeBron y AD lesionado, está jugando de 30, 32 minutos.
Entonces, ¿por qué Harold no está jugando? Porque él no sabe ese coach.
Es que yo no sé si él sabe. Yo no estoy diciendo que él es malo. Yo estoy diciendo que a él este año le quedó el trabajo grande. Sencillamente. Y yo no creo que él sea un genio tampoco. Yo creo que el año pasado.
Y tú le vas a tener que pedir disculpas a Doc Rivers. Hoy tú estás diciendo eso de Vogel. Y le vas a tener que pedir disculpas a todos los fanáticos de Doc Rivers también.
Ojalá que le pida
disculpas. Tienen que pedirle disculpas.
Mira, si ojalá y Doc Rivers le gane a Brooklyn. Tú sabes que yo estoy abiertamente en contra. Yo quería que perdieran dos equipos.
A Brooklyn. No, a Brooklyn le va a ganar Bud. Que tú también dices que es un mal coach.
En playoff tiene que demostrar. Obviamente ha quedado de B. Vogel ha quedado de B. Él no fue un genio para ganar el año pasado, Humberto. Él tenía a Anthony Davis y a LeBron Davis. Anthony Davis y a LeBron James. Ajá. Esos dos tigres se encargaron de jugar con los Looney Tunes y resolver
y
el problema.
No hizo nada.
Él hizo una que otra cosita, pero no fue una genialidad, como tú quieres okay. ponerlo. Olvídate
no,
de
no,
eso.
No. Yo no digo que era una genialidad. Okay. La gente dice que él era un genio por cómo él rotaba,
no, chico, el
cómo él rotaba los matchups.
Pues tenía LeBron, ese por eso es un
pero
genio.
Pero tú ves, oye que lo que pasa. Yo nunca voy a hacer eso. Nunca, de nadie, de ninguna persona que le den 5 millones, 6 millones de dólares por estar ahí manejando un equipo el año entero. Yo venía a decirle, no, tú no supiste hacer algo. Porque hay información que tú no tienes y yo no tengo. Yo lo veo muy...
O sea, no hay coach malo en la NBA.
Oye, tú no sabes...
Te pregunto, no hay coach malo en la NBA.
Yo te voy a responder con okay. lo que yo voy a decir. Tú no sabes cómo definir si un coach es bueno y malo. Tú nada más sabes cuando gana o pierde.
No, porque tú tienes que
tener... ¿Esa es la verdad?
No.
¿Esa es la verdad?
Tú tienes un...
Eso te lo digo. No, porque... A todo el mundo que habla de basquetbol.
No,
ya
no.
Sea, mira, puede ser...
Te equivocado.
Oye,
ahí.
Bill Simmons.
Tú te equivocado.
Bill
ahí.
Simmons, Zach Lowe, quien sea, ellos no saben suficiente para saber si un coach es bueno o malo.
¿Y quién sabe?
Ni tú, nadie sabe.
Okay.
¿Quién? ¿Es verdad?
Okay.
Tú no sabes.
Ok, está bien. Nítido.
Tú dices que Bud es malo y mira cómo tiene un equipo metiendo mano.
En playoff, son cosas diferentes.
¿Y si él le gana a Brooklyn ahora?
Ojalá le gane a Brooklyn.
Se arregló.
Claro, aprendió.
Ahora sí es bueno.
Los managers mejoran.
Ah, ¿es verdad?
Claro, evolucionan.
Pero ese tipo tiene 20 años siendo coach.
Como los jugadores evolucionan, así también evolucionan los managers.
Cuando ganan. Si pierden es malo.
No, porque tú tienes que hacer ajustes.
Si hace ajustes
y gana, mejoró.
Y pierde. Es malo.
No, porque si hace ajuste y pierde, pues no es tan malo.
Oh,
no es tan malo okay. porque lo hizo.
Oh.
Lo que tú no puedes venir aquí a decir
pero,
que no hay coach malo.
Entonces,
porque si no hubieran 50 malos.
Vogel no ajustó.
Vogel no hizo lo que tenía que hacer esta temporada.
No, espérate.
Y por eso está en su casa.
Vogel no ajustó, tú dices.
No hizo lo que tenía que hacer esta temporada.
No, porque perdieron.
Tuvieron una mala suerte teniendo un nivel malo. No estoy diciendo que porque perdió debería tener... Estaba en su casa. Uh-huh. Perdón. Porque
si
perdió el malo.
Dime algo. Si él hubiese ganado sin usar Montrezl Harrell, ¿qué tú pensarías?
Esa plantilla
¿qué tú pensarías
no es tan
eso?
Mala para que lo humillen si como hubiese... lo humillaron sin Anthony Davis.
Okay.
Si eso no es verdad, Humberto.
Si él hubiese
no me lo
ganado.
Venda. No se lo venda a la gente.
Pero dime algo.
Eso no es verdad.
Si él hubiese
eso
ganado.
No es verdad.
Pero dime
es
eso.
Bueno.
Pero dime
es
eso.
Bueno. Eso no,
dime
no
eso.
Tan malo.
Dime eso. Si él hubiese ganado con eso que hizo, ¿qué tú dirías?
¿De qué? Que todavía, es que yo tengo tiempo diciéndolo. Harold necesita
tiempo,
minutos.
Pero tú tienes tiempo diciendo que Doc Rivers no sabe ser un coach. Claro. Y míralo ahí, es un durísimo.
No,
quedó
no
en primer lugar.
No sabe.
Y está metiendo mano.
No sabe. Doc Rivers tampoco sabe. Ojalá me demuestre lo contrario. Ojalá evolucione.
Pero
ojalá
es que
tú, y gane.
Es que no
hay
que, a ti no hay que demostrarte nada porque es el tigre.
No, él es que tiene que ganar. Él es que tiene que dejar Luis, perder serie 3-1. Porque él es que pide la serie 3-1, no soy yo.
Oye,
no
algo,
soy yo.
Oye algo, él no gana, él gana 10 millones de dólares. 10
ojalá
millones.
Gane 30.
Oye, gana 10 millones
ojalá
de dólares.
30,
no, pero óyeme, gana 10 millones de dólares, es campeón. Lo votaron y consiguió otro trabajo. Y ahora mismo los Clippers, que tú dijiste que él fue el que lo hizo perder, están a punto de perder de un equipo que es 7000 veces más malo que él. No hay forma de que tú me justifiques hoy que fue por Doc Rivers nada. 3-1.
3-1, yo con eso te lo digo todo.
Bueno, 3, es 3, que 3, tú, 3, tú, 3, te, 1, tú te agarraste de ahí, pero 3, sin embargo, 1, tú sabes más de basketball que Doc Rivers.
Yo no soy manager de NBA. Yo no soy manager de NBA. Pero eso no quiere decir que hay manager malo. Hay manager malo como hay manager bueno. Es todo. Hay manager malo como hay manager
pero
bueno.
Pero él no es malo.
No estoy diciendo que él es malo. No estoy diciendo que él es el peor. Yo estoy diciendo que en playoff él ha quedado de B. Y él no sabe dirigir en playoff.
No, eso no es verdad.
Ok, gracias.
Ok, pero vamos a cambiar una vaina que yo quería decir de LeBron y el tobillo y la vaina. Tú sabes que se estaba diciendo que LeBron estaba fuera de forma, como que no estaba siendo explosivo y que le dolía el tobillo. Yo no vi a LeBron como que él estaba jodido del tobillo. Ahora, en el último juego, LeBron se vio cansado, ¿verdad? ¿Tú lo viste cansado?
Claro.
Como explotado.
Y pidiendo cambio, una vaina que nunca.
Exacto. No, yo lo he visto a él haciendo eso anteriormente. ¿Tú te acuerdas? Incluso lo mencionamos en algún episodio, que LeBron una vez agarró y se sentó en la banca y no dijo nada. ¿Tú
sí,
no te acuerdas?
Sí, claro, que se quitó.
Se quitó, dije, porque estaba cansado. Pero yo creo que eso fue a David Blatt, que él no lo soportaba, ese tipo.
Una locura.
Entonces.
Ese tipo está loco, de verdad, ese LeBron.
Entonces, oye algo. A mí hay una vaina, coño, me van a decir LeBron pata por esto. Pero yo no vi a LeBron necesariamente ni viejo ni lesionado, sino que vi, yo creo que esta es la primera vez que se nota lo inteligente que es LeBron. Y te voy a decir, es raro lo que estoy diciendo, pero te voy a decir por qué. Yo creo que LeBron nunca había estado en una situación en años, o quizás nunca, donde él iban a sacar en la primera ronda y él sabía que iba a perder. Y él dijo, yo voy a jugar con todo. Yo te lo digo, mira, cuando yo veo los juegos de los Lakers, yo miro mucho a LeBron. Y LeBron generalmente no cubre en serio, no rota. LeBron es un tigre que el equipo, a propósito, esto es en serio, el que, si ustedes quieren, chequenlo. Cuando el equipo está rotando, LeBron no rota. LeBron se queda en el mismo sitio. Él va y te hace una cocina y tú eres el que le tiene que caer atrás a un tigre porque él no va a correr. Ellos lo hacen tres cuartos así. O tres o cuatro cuartos. El primer half es así. ¿Qué pasa? Ese día yo dije, el diablo, loco, mira, por eso es que LeBron no cubre en serio ni se pone agresivo desde el principio. Porque mira lo cansado que él está. En ese juego, loco, LeBron estaba agresivo y estaba cubriendo en serio. Yo tenía años que no vi eso. LeBron dice que rotando, hace doble team y vaina así.
Sí, estaba puesto.
Yo no había visto eso hace años, loco. Y lo vi, ese tipo se explotó, loco, estaba cansado. Yo lo veía chocando con gente, loco, bajándole, metiéndole a la cabeza.
Sí. LeBron hizo lo que tenía que hacer.
Sí, no, él dijo, quizá dijo, me pasé con esta vaina de que me fui. No sé si era a propósito, no sé si estaba mandando un mensaje. Lo criticamos por eso, porque no está de nada. Pero él vino puesto para eso. Y dijo, si voy a perder como es.
Ahora no felicitó.
No felicitó. Qué vaina, Pero después dio la vaina a Devin Booker, le dio un jersey, que sí, ¿o qué?
Está bien, pero adelante de la cámara.
No felicitó.
Y Finisón es nada más Devin Booker. Y los otros 15 jugadores, y el coaching staff y toda esa vaina, no tienen crédito.
Nada, loco, no, ese tipo de mierda a mí no me gusta.
Yo no entiendo lo de él, porque tú, un hombre que ha ganado tanto, loco. Él tiene que saber perder, hermano.
Claro.
O sea, es un niñato full, viejo. Es una vaina de que rabioso y que me voy y que no voy a felicitar. Loco, ¿y tú no crees que él sabía que le iba a hacer eso? Yo no voy a felicitar a tu tigre. Loco, Chris Paul, que estás harto de felicitarte.
Loco, Chris Paul es su hermano, viejo.
Que tu panita.
Yo no sé qué es lo que le pasa a él, loco, con esa vaina. Pero el punto es, loco, yo no sé si tú estás de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo ahí dije, wow, loco, este tipo tiene una disciplina del carajo. Porque tú te acuerdas que hemos dicho, loco, LeBron juega con la cabeza y no tanto con la pasión. Y la pasión lo que quiere decir es que tú juegas en el momento. Uh-huh. Es decir, voy a hacer el dobletín, voy y cubro. Me la robaron y hay que correr con toda la fuerza. Yo voy a dar el tapón, lo que sea. Pero LeBron no lo hace. LeBron dice, yo no me voy a cansar. Y él lo ha hecho por años, loco.
Sí, tiene tiempo haciéndolo.
Me sorprendió, de verdad, ve, que era una vaina pensada, loco.
Sí, a mí no me quedaba duda.
No, 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 pero... O sea, ok, mala mía. No es que me sorprenda, sino que por primera vez vi por qué era que él hacía eso.
Ah, ok.
Es como que, míralo ahí. Ese tipo se explotó, loco.
Se explotó, sí. Y él hizo todo lo que podía hacer.
Y loco, por eso es que LeBron tiene 36 años en la NBA. O sea, tiene 36 años de edad.
De edad.
18 en la NBA. Y por eso que tú lo ves que él todavía puede ser alguien productivo, porque él no da su 100% el juego entero nunca, loco. Nunca
claro.
lo hace.
Claro, que eso es para gente joven.
Eso es para joven, loco. Entonces, ahí está un poco, yo creo que demuestra un poco de lo inteligente que es ese tigre y lo disciplinado que es con su plan.
Claro. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. LeBron es un animal y comienza desde arriba, desde la cabeza, legalmente. Es lo que definitivamente demostró que ya no es mejor de la NBA.
No, 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 ya.
Él no puede serlo, pero ya, coño, hasta los otros días lo fue. Entonces, todo el crédito para él. De verdad no, sí.
Y quizás todavía sigue siendo un tipo súper inteligente que... puede dominar un juego, pero tiene que estar toda la pieza bien también, porque, oye, tigre lesionado, que sí o qué, loco, esos tipos estaban fallando mucho también. Schroeder vuelto una mierda, porque si Schroeder, por ejemplo, si Schroeder no te ayuda, loco,
sí, que es el point guard,
que no, y es el arma,
el playmaker.
Que buscaron a un joven que mete puntos para que LeBron, loco, esa es otra. La gente dice, no, pero que LeBron está muy pasivo. Loco, LeBron está pasivo porque ellos buscaron equipo. Tú sabes que LeBron busca equipo él, no Pelinka nada más. Donde sea que esté LeBron, hay que hablar con LeBron. ¿A quién es que tú vas a traer? A Schroeder. Ah, pero Schroeder tiene 27 años y mete más pelota que el diablo y corre más que el diablo. Tráemelo.
No, se acabó la temporada y él le dijo, yo quiero un point guard ahora que tenga menos de 30 años.
Claro.
Le dieron una lista y él dijo, Schroeder.
Schroeder me gusta.
Ok.
¿Y tú sabes qué? Tiene sentido porque LeBron no puede estar en el corre-corre y la vaina. Y no, Schroeder yeah. puede. Schroeder es un carajito, corre más que el diablo, es verdad, y es explosivo. En cuanto puede buscar su propio tiro, que eso los Lakers no lo tienen, solamente LeBron y AD y ya. Entonces, si uno está en la banca, coño, hay que buscar un carajo. Que de nuevo, el fichaje de Schroeder fue lo mejor que hicieron.
Sí, yo creo que deberían de firmarlo de nuevo.
Claro que lo deberían de firmar, que se quede.
Porque ese tipo es bueno, él tenía Kobe, pero Brooklyn, Milwaukee. Tú sabes que yo estoy escribiendo un artículo. Uh-huh. Tengo 1,000 años escribiendo un artículo que es sobre el Finals MVP.
Ok.
Quizá no debería decirlo porque me lo pueden robar, pero bueno, no me importa esa vaina.
Ey.
De cómo el Finals MVP debería desaparecer.
Ok. Y poner el Playoff MVP.
Yo te lo había dicho ya. Sí, ¿verdad? Sí. Y poner el Playoff MVP.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
¿Por qué? Porque muchas veces la serie más importante no se dan en la final. Se dan en una final de conferencia.
Puede ser.
La mayoría de las veces. O sea, hace 3 años, Houston... Golden State, que ganaba esa serie, tú sabías que iba a agarrar a Cleveland.
Ahora.
¿Tú lo sabías?
Sí.
El que ganaba esa serie iba a agarrar a Cleveland.
Sí.
Ese LeBron sin Kyrie, sin... es que esa era la final. Y muchas veces uno dice, esta es la final. Entonces, no es verdad que el Finals MVP va a tener más importancia que un Playoff MVP.
Claro.
Porque ahí tú consideras toda la serie de Playoff. Y ahí vamos a lo de Durant. Durant, tú no jugaste en la primera... serie, en completa.
Ajá.
Ah, pero jugaste durísimo en la final. Ojo, es más difícil la final que la primera ronda. No estoy diciendo que no. A cada uno se le va a dar su valor.
Depende.
Pero, exacto, depende también. Ajá. Regularmente, vamos a decir que la final va a ser más difícil.
Sí.
Pero, espérate, yo no te puedo dar un playoff MVP cuando en la primera ronda tú no jugaste ni un juego, papá.
Claro.
Entonces, yo quiero eliminar el Finals MVP.
Que va a ser de Kevin Durant este año otra vez.
Exacto, ajá. Exacto. Y poner un playoff MVP. ¿Por qué? Porque para mí... esta es la final.
Ok. Ah, esta.
Para mí de ahí sale el campeón.
Loco, esta es la mejor serie.
Para mí de ahí sale el campeón, Humberto. Yo no estoy relajando. Mira que yo estoy harto de criticar a Bot. Pero si
no, es verdad, verdad.
Puede hacer, razón. Puede hacer los ajustes y ganarle a este Brooklyn. Para mí esos son los favoritos, ganar todo.
Sí, sí.
Obviamente, obviando lesiones, ¿verdad? Porque...
no, es que, por ejemplo, yo creo que sí, porque nadie... ya, Filadelfia sin Embiid no va para parte.
No.
Y Embiid no va hasta 100%. Yo estoy convencido de que no.
Yo también. Y cuidado si Atlanta se lo lleva.
Yo no sé, pero no es imposible. de verdad, con esa ofensiva que tienen esos carajitos, lo que sí, estos tipos cubren duro, loco. Entonces, vamos a ver. Pero le van a la carpeta, yo estoy seguro. Sí, sí, antes sí, era un sweep. Ahora, Eddie, que cuidado.
Cuidado, no, literalmente, cuidado.
Entonces, definitivamente, cuando el que salga de todo, que se encuentre con Phoenix, Denver, Utah, que ya ni sabemos quién es.
Sí, exacto.
Porque Phoenix puede llegar a las finales, como puede llegar Denver, como puede llegar Utah.
Como puede llegar Dallas.
Mierda, Luis.
Espérate. Dallas puede ganar.
Perdón, los Clippers.
Sí, los Clippers, sí.
Si los Clippers ganan, se convierte en favorito otra vez.
Sí, para ganar el oeste, yo estoy de acuerdo. Pero que yo no puedo confiar en un equipo que no puede tener un solo jugador. No puedo confiar, esa es la pura.
Y Jokic le va a dar lío a ellos si se encuentran.
Todo el mundo le va a dar lío, Humberto. Todo el mundo le va a dar lío, hay que estar claro. Hay que estar claro.
Sí, sí, sí.
O sea, yo te estoy diciendo a mí, de aquí, no estoy diciendo, ok, quizás esta no es la final, pero de aquí sale el favorito.
Sí.
Si Brooklyn le gana a Milwaukee, sigue siendo favorito porque para mí lo es. Si Milwaukee le gana a Brooklyn, que para mí es el único equipo capaz de hacerlo.
Sí.
Te soy honesto.
Sí. Sí, 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 sí. Estoy
de acuerdo. El único equipo capaz que yo veo que ganar a Brooklyn es Milwaukee.
Mira, yo estoy súper curioso con esa serie. Por eso mismo. Yo sé que ellos no han jugado contra los tres juntos todavía. Eso no ha pasado. Pero ellos sí ellos tienen como este. El quinteto de ellos es como.
Para eso.
Para eso. Tienen a Brook López, un tirador que protege el rim. Eso, ellos no pueden con eso. Esa es la verdad. Puede ser que Brook López meta bombazo, que eso no tiene mamacita. Porque ¿quién es que lo va a cubrir? Después, Giannis cubre muy bien.
Defensive Player of the Year.
A Durán. Tienen el range. Él es largo, loco. Sí, él es grande.
El wingspan lo tiene.
El wingspan. Entonces.
La movilidad la tiene.
Drew Holiday.
A Drew Holiday, que es una máquina.
Puede parar. Claro, no, nadie para ni a Kyrie ni a Vaina, pero le puede dar carpeta. Claro. Y después quedan estos tigres, que por eso me quillé con DiVincenzo, porque DiVincenzo iba a ayudar mucho, porque él cubre muy bien.
100%.
Y claro, todavía, yo creo que va a pasar algo en eso. Ellos van a tener que decidir si es Harden o es Kyrie, que va a meter todo.
Pero espérate, porque Middleton tampoco es una basura defensiva.
No, Middleton cubre súper bien.
Middleton cubre bien.
Claro.
O sea, no es que yo voy a decidir quién es que me va a matar. Espérate.
No, yo...
O sea,
esos tipos
se ponen a decir, se da el lujo de decir, vamos a no doblar a nadie, a ver qué va a pasar.
Claro. No, pero yo te digo eso porque siento que a Chris Middleton lo tienen que proteger de no cansarse. Que no cubra con todo. Porque él es el que tiene que meter pelota.
Ok, te veo. Entiendo.
Sí. Lo veo así, claro.
Verdad. Hay alguien que meter la pelota de otro lado.
Sí, porque a estos tigres hay que cubrirlo con todo, loco. Para que no metan 40 toditos. ¿Entiendes? Que no lo van a hacer, pero dime tú, si tú dejas a uno solo,
no, imagínate,
es un
que
problema.
Uno de esos tres de demonio venga enchuchado, como cualquiera puede venir de ellos tres, y te meta 40, 45, 50. Pero si tú mantuviste a los otros
apagados
en 20 y en 20, ahí hay 90 puntos, que es grande, pero a Brooklyn tú le vas a meter más de 100 toda la noche.
Claro.
Si tú puedes mantener esos tigres tranquilos y no tener que un Blake Griffin que te meta una marcha de puntos o un Joe Harris que te meta 7 bombas en una mitad, que es capaz de hacerlo. Porque ese es el problema. Tú doblas, Joe Harris queda solo, Joe Harris la clava. Tú no doblas,
es un lío,
Joe Harris no la mete.
¿Tú sabes quién le va a hacer falta a Brooklyn? Jeff Green, loco.
Sí, mucha
Jeff
falta.
Jeff Green es su banca, loco. Su banca, ese tipo mete pelota y es un veterano.
Y es versátil.
Es versátil. Él es de estos tigres que tú lo insertas en el quinteto y de repente, mira, este quinteto tiene un fluidez, tú
sabes.
Mira,
él no es mejor que DiVincenzo. Él no es mejor.
No,
pero yo entiendo que él le va a hacer más falta a Brooklyn que lo que DiVincenzo le va a hacer a Milwaukee.
Bueno, por el hecho...
Porque él te da esa versatilidad de que ahora que Kevin Durant va a tener que salir a Bruce López, el único tigre de 7 pies que ellos tienen, que rebota, va a estar arriba en el arco. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que Giannis va a coger los rebotes ofensivos que él entienda que pueda coger.
¿Y tú
porque
sabes?
Ahí no va a haber nadie que lo pare, porque Durán va a tener que salir a Bruce López allá en casa de demonio. Y eso es lo que Jeff Green hacía.
Claro.
Porque Blake Griffin no le puede salir a Bruce López. Bruce López te va a meter 8 bombas por juego.
Claro.
Si te lo deja Blake Griffin.
Y la rotación se le complica porque van a tener que meter quizá a Claxton, a un carajito que no está ready para ese tipo de vaina, tú sabes.
Sí,
y dale más minutos de la cuenta.
No, y ese chamaquito fácil le sacan 2 fouls, 3 fouls en 3 minutos. Olvídate de eso.
Dime una vaina. Jrue Holiday, que es de los mejores defensores que jamás hemos visto en el perímetro, él va a tener que agarrar a uno de tus tigres y apagarlo. ¿A quién tú prefieres? ¿A Kyrie Irving o a Harden? Yo me estoy inclinando por Kyrie Irving.
O sea, para pagarlo.
Sí, porque yo siento que si tú cubres muy duro a Harden, tú te vas a salir por FAO. Me da esa impresión.
Sí, sí, y Harden tiene una vaina que es mejor pasador que Kyrie.
Sí, también.
Entonces, si tú te pones a joder a Harden mucho, Harden te crea de la nada. Ahora, Kyrie...
O sea, que Harden sea el que meta entonces los 40 y los 50. Déjenlo a él.
Bueno.
Y vamos a pagar a los otros Tigres.
¿Sí?
¿Puede ser?
Sí, porque...
Loco, ese equipo está jodón.
Es muy jodón, es el mejor equipo de la NBA. Pero si yo tengo que coger a alguien, Kyrie ya está probado en playoff. Durant está más que probado.
No, en playoff. En finales.
Exacto.
En finales contra el mejor equipo de la historia.
Harden ya es un Tigre que...
Kyrie Irving le metió 40 puntos al mejor equipo de la historia.
No, y un bombazo.
Y un bombazo en la carota.
Que todavía Curry tiene pesadilla con eso.
Claro. Esa es la vaina. Esos tipos están probados todito, loco.
Pero Harden ha quedado de bien, playo, ¿eh?
Está bien, pero igual, al mejor equipo de la historia... diablo, eso, mira cómo se juntan esos desgraciados. Están ahí, mira. Loco, Harden ha quedado de bien por cansancio, acuérdate. Por lo menos eso era lo que decíamos, que él se cansaba, que sí o qué. Pero ahora, es que... ya, dime tú el nivel de confianza que tiene que tener Harden ahora, que él diga... ¿tú sabes qué? Me exploté. Voy a jugar... Este juego no me está yendo muy bien. Yo tengo dos de los mejores jugadores de la NBA aquí, loco. ¿Qué me importa a mí, viejo?
Sí, tomen.
Y tomen. Ese tipo tiene que estar más creído que el diablo ahora mismo, loco.
No, y con razón. Y con razón, es que está claro.
Claro. Ahora, te voy a decir algo. Me gusta un temita. Ellos son los favoritos full. Y son los malcriados de la NBA. Ellos creo que van a jugar con la mentalidad de... no podemos perder. Y si... vamos a suponer... que estos Tigres le ganen el primer juego, esa mentalidad se le va a meter en el caco full. Yo diría que Milwaukee tiene que ganar este juego, loco.
Que salir con todo.
Para desubicarlo. Porque perder el primer juego, para ellos va a ser, loco, y entonces, loco.
Sí, le meten la presión del diablo.
Sí, ellos tienen que ganar obligado, loco. Ese es el equipo que tiene que ganar obligado. Obligado. Sí. Ellos no pueden perder.
No, no pueden perder. No pueden perder. Pero, yo...
esa parte mental.
Sí, claro, pero yo...
tienen que ser... y mira...
coño, es que es complicado, viejo.
Y tienen que ser agresivos. No quiero clean. No quiero... quiero aqueroseo, echa para allá, galletas, reempujones. No quiero esto de que Black Gods. No quiero esto de que somos amiguitos y vaina.
No, nada de eso.
Tienen que...
este es el mambo, este es la final.
Porque que si se van en esa, van a perder. Milwaukee va a perder si se van en esa.
100%. Ahora, yo no veo a Drew Holiday como... coño, entonces Drew Holiday dice duro. Yo no veo a Drew Holiday como un tigre que viene de casi amigo. Yo veo a Drew Holiday como un tigre que si tiene que dar un empujón a Kyrie y meterlo para pa la grada, lo hace tranquilo. ¿Tú sabes? No, de verdad. Porque yo sí, Giannis es un poquito como más pasivo en ese... aunque Giannis y Harden tienen un beef hace años.
Sí.
Ellos han dicho una que otra cosita. Pero, esta es la primera que se enfrentan en playoff. Yo espero, de verdad, que sea una serie larga. Yo lo que no quiero ver es estos cabrones de Brooklyn 4-0. Yo me voy a deprimir si eso pasa.
Lo hemos dicho, ojalá, y para mí mi deseo es que Brooklyn pierda, no solamente porque el equipo me cae mal Kevin Durant, me cae mal Kyrie Irving, Harden no me cae mal. Harden hizo una rabieta este año y ya. El equipo que se armó a propósito para ganar, a los Fokker, no jugaron, no se lo cogieron en serio la temporada regular, está bien, todo eso está bien. Quiero que pierdan para que se arregle la NBA.
¡Nos fuimos con Milwaukee!
Oye algo. Playoffs sin LeBron. ¡Chúpenselo! Malcante. ¡Out! ¡Out!
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.